10:30 de la mañana y nosotros hoy no te lo habíamos comentado, pero queríamos esperar para este momento porque hoy se cumple el aniversario del secuestro y la desaparición de Daniel Omar Favero. Justamente nosotros estamos, habitamos todos los días en el Centro Cultural Daniel Omar Favero, que es el centro que fundaron sus hermanos. Uno de sus hermanos es Luis Favero, que está del otro lado de la línea. Buenos días, Luis.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en principio eso, nosotros queríamos recordar la figura de Daniel Omar Favero porque estamos acá y porque nos parece una figura relevante a recordar y charlar un poco con vos de este recuerdo, de sostener la memoria y todo esto de Daniel.
Sí, claro, bueno, quiero recordar que junto con mi hermano también desapareció mi cuñada, su María mujer, Paula, claro. Álvarez.
Sí.
Y sí, la desaparición de mi hermano tiene una de las cuestiones más trágicas de estos casos, que nosotros hace 13 años que funcionamos como centro cultural, manteniendo viva su memoria, y es el caso que tanto mi hermana como yo, que hemos declarado en infinidad de juicios y audiencias, nos hemos encontrado con familiares de gente con las cuales estuvimos. Y así muchísimos casos, en todas las declaraciones, bueno, yo estuve con tu tío, yo estuve con tu hermano, yo estuve con tu padre, y así. Bueno, en ningún juicio, ninguna declaración, y nadie se ha acercado a nuestros 13 años de funcionamiento del Centro Cultural Daniel Omar Favero, que obviamente lleva su nombre, a decir, lo vi a Daniel en tal o cual lado. Por suerte pudimos con el dinero del resarcimiento económico por desaparición forzada lograr este espacio de memoria marcado con una de esas famosas baldosas.
Sí.
Porque si no, realmente hubiese sido uno de los peores casos de olvido y desaparición, ya que no hay testimonio de haberlo visto en ningún campo de concentración. Lo que para cuando uno madura y va comprendiendo cómo es la vida, quizá pueda tener la esperanza de que todo haya sido rápido y no haya sufrido. Un 24 de junio de 1977, en lo que se conoce como ratonera, o sea, un trabajo de investigación, de inteligencia, si se puede usar esa palabra, determina una casa usada por la organización para guardar gente, donde vivían mi hermano y mi cuñada, y en vez de capturarlos, si algo habían hecho, decidieron desaparecerlos. Okay. Y bueno, hasta ahora.
¿Cómo ha sido todo este proceso, estos más de 30 años que llevan luchando por la verdad de este caso, por el secuestro? Porque hay una causa de por medio, digo, ha habido mucha lucha en el medio, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso para ustedes en el sostenimiento de esa pelea?
Bueno, esta ratonera, como les contaba, estuvo a cargo de policías de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, hoy purgan condenas a cadena perpetua.
Sí.
Pero no por el caso de Daniel y de, claro, Paula, sino por otros casos que, bueno, obviamente que no se dedicaban a una sola cosa, pero se podría decir que desde ese punto de vista hay un hecho de justicia importantísimo que se empezó en el gobierno de Alfonsín y se continuó con el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Muchas veces dicen que el tiempo cura las heridas. Yo creo que el tiempo es el vehículo, el que cura las heridas o el que cicatriza las heridas es el olvido. En este caso es difícil porque la herida está abierta y el olvido no sería tan bueno, porque no hay un motivo para cerrar la herida, no se sabe qué pasó. A ciencia cierta, porque hay condenados algunos policías, pero no se sabe bien dónde estuvo, quién se lo llevó, quién lo mató, si es que lo mató. Y entonces, durante estos 37 años uno tiene que aprender a convivir con eso.
Luis, buenos días. Manuela Irian te saluda. Yo
Buenos días.
quería preguntarte cómo fue el proceso en el cual ustedes empiezan a pensar en construir un centro cultural, un espacio para la memoria. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, bueno, algo dije, cuando las presiones internacionales logran que en el gobierno de Menem se cambie la carátula de estos casos, que era presunción de muerte común, la tradicional, y la carátula se empieza a llamar desaparición forzada de personas por cuestiones políticas, lo que da un vuelco a toda esta situación de desaparición importantísimo, porque es la primera vez que jurídicamente se le da identidad a una nueva forma de muerte o desaparición. Ya no era que se ahogó en el río y a los 5 años lo declaramos muerto, sino que lo tiraron en el río y esa persona es desaparecida en forma forzada. Entonces se le permite a las familias, a los familiares de estas personas desaparecidas por cuestiones políticas, cobrar un resarcimiento económico que es el paso lógico y el que se usa en todo juicio penal cuando hay una condena. Después, las víctimas del delito cobran un resarcimiento económico. Eso pasa en todos los casos jurídicos penales. Debo reconocer que en mi caso tuve alguna resistencia a cobrar el dinero hasta que mi familia en total, de un lado y del otro, tanto del lado de los Fabero como de los Perusín, me convencieron y yo dije, bueno, pero ese dinero yo creo que tiene que tener otro destino que lo representa Daniel. Junto con mis primos Diego y Darío, pergeniamos primero la idea de hacer una película. Después pensamos que esa película iba a quedar en un anaquel, no la iba a ver nadie y bueno, se iba a diluir una vez más la figura de Daniel. Así que pensamos que lo mejor, ya que él es poeta, hacer un centro cultural que lo representara cabalmente. Así fue.
Esa figura de poeta, me gustaría que la resaltes un poco más. ¿Hay algún registro todavía de eso dando vueltas? Hay muchos poemas que vamos a ir escuchando también a lo largo de la mañana, de algunos audios grabados de emisiones anteriores, sobre todo el programa que realizaron ustedes el año pasado en su aniversario. Pero quería que me resaltes un poco más esa figura de poeta, ese recuerdo que dejó, si se quiere, para después, ¿no? Para que hoy podamos leerlo y ver sus pensamientos, sus sentimientos, qué le pasaba a él en sus últimos años, ¿no?
Claro. Bueno, Daniel empezó a escribir muy joven. En realidad, desapareció muy joven. O sea
Claro.
que todo lo que se hable de Daniel es
Es
pura
joven,
juventud.
sí.
Pero con una madurez extraordinaria y una visión de la realidad que muy pocos la han tenido. O sea, incluso dentro militando, donde por ahí uno en la militancia, yo he militado y reconozco que muchas veces se pierde cierta objetividad. La observación no es tan amplia, porque quizás sea necesario para militar tener un grado de fe suprema en lo que uno está haciendo. Muchas veces el análisis es corto. Daniel no era así. En su poesía se nota incluso el paso del tiempo, el breve tiempo que él vivió, con los distintos cambios que iba sufriendo, con el distinto análisis de la realidad que él iba sufriendo. Gracias a la iniciativa de Alejandro Icharri, el primer director del Centro de Antropología Forense, que fue compañero de secundaria de Daniel en el Colegio Nacional, y a la decisión de José Luis Mangieri en la editorial La Rosa Blindada, Tierra Firme, de crear una editorial que se dedica a la poesía. Se publicó en 1993 el primer libro de poemas, que se llamó Los Últimos Poemas, porque fueron los últimos poemas que nosotros leímos y no que él escribió. Eso no lo vamos a saber. Alguna vez alguien vendrá con los últimos poemas, pero por ahora esos son los últimos. O sea, esa edición se agotó. Luego José Luis Mangieri decidió prologar un segundo volumen de poemas, pero los anteriores poemas de Daniel. Y acá hay una figura un tanto trágica. Cuando se suscitaron las inundaciones en La Plata, fui a visitar a mi sobrina en la casa de mi mamá, y ella estaba secando al sol los libros que la inundación mojó. Sí. Que bueno, algunos se salvaron y están todos arrugaditos, como cuando uno mete las patas en el agua, como diría Dolina. Sí. Pero todavía se pueden leer. De cualquier manera, son subidos a nuestra página. Todas esas cosas que unen en... También, en definitiva, el agua decidió que esa edición se adoptara. Y bueno, siempre uno tiene la posibilidad de volver a editarlos, quizá en forma conjunta, quizá ilustrados. Y bueno, esa es la figura del Daniel Poeta.
Cuando lo secuestraron también cosas de su casa, como por ejemplo puede haber sido material de escritura?
Desconozco.
No se sabe, claro.
Desconozco. En el documento que tengo yo del secuestro, el único material escrito es un manual de militancia. Pero no figura en este informe policíaco, que parece mentira, pero sí lo hacían. No figura material poético de él. De hecho, el material poético que lo iba en ese momento mecanografiando, la computación vino mucho después, sí. La informática vino mucho después, lo hacía mi papá en forma clandestina y él lo guardó. Pero de los últimos días no tenemos registro, y en ese informe policial no aparece tampoco.
Luis, una última pregunta por mi parte. Recién vos decías, bueno, a lo largo de todo este tiempo, por supuesto que ustedes han ido reflexionando y madurando sus pensamientos respecto de la militancia, respecto de lo que ha sido en nuestro país la última dictadura cívico-militar. Entonces, ya con perspectiva de tiempo presente, quería preguntarte cómo ves vos las políticas de memoria que se desarrollan a nivel nación, aquí en La Plata, cómo ves todo esto que sucede.
Bueno, la democracia permite que las políticas que se desarrollan, en algunos casos gestiones, en otros casos políticas, sean de un amplio espectro, porque cuando hablamos de las políticas que desarrolla la nación, ya no son las mismas que desarrolla, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, ni la provincia, ni la ciudad de La Plata. Tienen cierta autonomía política porque la gente decide quien los gobierna. Ahora, desde el punto de vista de la política nacional, que en definitiva es la que nuclea lo que somos como país hacia el exterior, porque es la que marca las pautas de la soberanía, yo veo que en definitiva se ha logrado, después de mucho tiempo, que sea el pueblo lo importante en todo esto y no el mercado, con la siempre aclaración de que faltan un montón de cosas, y eso siempre va a ocurrir, esa aclaración casi es inútil. Lo que cambió en definitiva en este país son las intenciones. Cuando uno aplica un plan económico donde lo importante es el mercado y donde lo que rige la vida de la gente es el mercado, ahí las intenciones son claras y tiene mucho menos errores. Cuando uno cree que la política debe ser direccionada hacia el pueblo, sí se cometen muchos errores, porque es lógico, no todos pensamos igual, no todos piensan igual, y no todos creen que necesitan lo mismo, pero no hay para todos, para lograr satisfacer a todos. Entonces se produce este fenómeno de la manta corta. Pero acá lo que hay que destacar es la intención, la intención de abrigar, aunque sea con una manta corta, varios años de escalofrío social, donde uno tiene que hacer malabarismo para sobrevivir.
Luis, te agradecemos mucho el tiempo para la mañana de la radio, para Radio Estación Sur. Ustedes tienen el espacio mañana a la tarde, seguramente habrá algún espacio para recordar también a Daniel mañana a la tarde en Libre al Aire, pero queríamos tener este momento para charlar con vos, para recordar la figura de Daniel.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego. Ahí pasaba Luis Favero, hermano de Daniel Omar Favero, que un día como hoy, junto a su mujer, a su novia María Paula Álvarez, a su compañera María Paula Álvarez, desaparecían un 24 de junio del año 77 en una causa que no ha encontrado todavía resultados, pero que los que están imputados o procesados en esa causa, sí, están por otras causas, están ya condenados, como Echecolás, por ejemplo, es uno de los responsables que ya está con varias cadenas perpetuas acumuladas. De alguna forma hay justicia en ese aspecto, no por la causa de Favero y Álvarez, que son la pareja que hoy estamos recordando, porque justamente estamos en el Centro Cultural Daniel Omar Favero, que es un espacio que sin duda se crea en función de sostener su memoria, la de él y la de los derechos humanos ultrajados durante la última dictadura cívico-militar. Si te parece, Manu, vamos a ir a escuchar a lo largo de la mañana algunos fragmentos de poemas o de relatos de cómo está la causa, algunas cuestiones vinculadas al recuerdo de Daniel Omar Favero, que fueron relatados el año pasado, en el aniversario del año pasado, por el programa justamente Libre al Aire, por Luis Favero y por los integrantes del programa, recordando, obviamente, la figura de Daniel Omar Favero y de su novia María Paula Álvarez. Vamos a ir escuchando algunos fragmentos a lo largo de la mañana y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Empezamos con este primer fragmento.
Lo que vamos a hacer es leer una reseña de José Luis Mangieri, que es el editor de la colección de poesías Todos Bailan, de la editorial Tierra Firme. Miércoles 12 de diciembre de 2001. Se apagó la luz. En tanto, también declaró el ex policía Raúl Orlando Machuca, quien condujo el operativo policial en el que desaparecieron Daniel Omar Favero y María Paula Álvarez, en la madrugada del 24 de junio de 1977, en un departamento ubicado en la calle 57, número 880. En esa oportunidad, Machuca actuó como jefe de una comisión policial conformada por cuatro hombres, entre los que estaba Julio César Argüello, el suboficial principal que fue arrestado la semana pasada, acusado de cometer falso testimonio durante su declaración. Después del procedimiento del 24 de junio, tanto Argüello como Machuca declararon en un sumario tramitado ante un consejo de guerra en 1977. Hoy, el ex policía ratificó su testimonio de entonces y afirmó que la pareja que habitaba el departamento cayó en el enfrentamiento. Cuando salieron, les gritaron «¡Policía!» y sacaron armas. En eso se apaga la luz del pasillo y ahí se produce el enfrentamiento. Manifestó, sin advertir, que este dato no lo aportó en su declaración de 1977. Más tarde añadió, hubo una confusión y un nerviosismo importante, gritos y muchos disparos. Los dos cayeron impactados porque veíamos la sangre. Cuando el juez Alberto Durán le pidió que precise si Favero y Álvarez habían muerto, Machuca respondió: y doctor, no se movían, no se movían. La semana pasada, Argüello declaró que no podía determinar si la pareja había sido abatida. En 1977 había indicado que Paula Álvarez había caído y que Daniel Favero se había entregado. Mi misión era velar para que nadie salga, porque a la madrugada el departamento iba a ser allanado por personal del COT 1, Comando de Operaciones Tácticas. Teníamos llave de un departamento que estaba en diagonal al de la pareja. Nosotros íbamos por si salían y se dio el caso de que salieron, dijo hoy Machuca, y agregó: fue un intercambio de disparos con el agravante de que se apagó la luz. En la época del ataque al departamento del matrimonio desaparecido, Machuca prestaba servicios en la Brigada de Investigaciones de La Plata, ubicada en la calle 55 entre 13 y 14. Pese a que el comisario en ese entonces era Rubén Oscar Páez, el ex policía aseguró que las órdenes de realizar el operativo en la calle 57 las recibió del comisario Juan Carlos Nogara. Él ordenó el procedimiento. Fue el que llegó con un grupo de 15 hombres después del tiroteo y estuvo a cargo del posterior traslado de la pareja, señaló Machuca. Y explicó que Nogara tenía una importante participación en las operaciones de la Brigada de Investigaciones. Estaba a cargo de todo lo que hacía. Y también estaba el comisario Luis Vides, que iba y venía, estaba en todos lados en lo que era operatividad. Vides era tan arbitrario que hasta teníamos miedo. Además de ser interrogado por su participación en el operativo de la calle 57, a Machuca se le preguntó sobre el funcionamiento de la Brigada de Investigaciones durante la dictadura. En este sentido, el ex policía reconoció la existencia de un centro clandestino de detención en esa dependencia. Cuando llegó Páez, la brigada se dividió en dos, digámoslo así. Una parte que funcionaba normalmente y la parte trasera en donde estaban los calabozos. Allí había detenidos políticos y legales, aseveró el testigo. Machuca contó que en la puerta que daba a la parte posterior de la dependencia había un cartel que en letras rojas decía «Área restringida». Allí los detenidos generalmente entraban encapuchados, afirmó, y se atajó. Pero yo no tenía acceso a esa zona. Nunca hablé con uno de esos detenidos. Los del COT 1 traían a la gente relacionada con la actividad política y subversiva. Llegaban primero a la brigada y después se los llevaban a los otros centros, sostuvo el testigo. Y contó que había un grupo de personas secuestradas que colaboraban con las fuerzas de seguridad y con las fuerzas armadas. Vides y Nogara hablaban con ellos y después se iban atrás a hablar con los otros detenidos. El ex policía también dijo que el personal de la brigada a veces participaba en el traslado de detenidos a otras dependencias policiales en donde funcionaban centros clandestinos de detención. Nosotros éramos el refuerzo, nos lo pedían los del COT 1, porque siempre estaba latente que los detenidos podían hacer un campamento para ser liberados. Un copamiento, perdón, para ser liberados, dijo Machuca, quien colaboró en el traslado de secuestrados alojados en las comisarías quinta y octava de esta ciudad y en la Brigada de Investigaciones de Banfield.
Transitamos juntos, casi sin hablarnos, complicadas geometrías de la vida. El DANE manejaba los silencios a favor nuestro. Casi todo lo que creemos que sabemos de sus sueños se encuentran en estas páginas. ¿Acaso porque sus ojos verdes veían otras cosas o porque los osados lances de su instinto no esperaban referencias? Lo cierto es que sabía callar, aunque nos pese. El destino implacable e impreciso, que él trataba de evitar con el mismo mecanismo del potrero, lo disparó a ese rectángulo del pasado donde es difícil entrar sin que nos duela. Hoy vuelven a mí aquellos días, imágenes lejanas, las angustias, la bronca sostenida y un par de estrellas con su nombre. El delicado equilibrio de sus tumbos sobre el filo que separa el amor de la locura, lo heroico de lo absurdo, y el empleo inteligente del ridículo rellenado intersticio infranqueables. No han meditado despedidas. Es mi amigo. ¿Qué otra cosa? Amílcar Mercader.
También podés escucharnos por internet. ¿Cómo? En www.radioestacionsur.org. Clase Turista, de las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, te informa.
Suena Ataque en la media mañana de Radio Estación Sur con esta canción que se llama Western.
Descomunal. ¿Qué esperas? Hollywood no existe más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Nacional, bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final. Pierdas el final. Qué fatal paradoja singular. Nunca más nuestro héroe volverá. Se marchó por la puerta de atrás. Decidió evitar la corrupción. Decidió y ahí nomás se suicidó. Y pensar que fue maestro de de un disparo al corazón. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo bien.